Perdón, Salmo 13, creo que ahora me pueden escuchar todos. Al ir al Salmo 13, brevemente voy a decir que es un honor el estar aquí. Es maravilloso estar con ustedes. Estoy animado de entrar a las Escrituras con todos ustedes. Espero que no sea mucho problema mi acento, pero no he escuchado a Roberto por 13 años, así de que espero que no tengan problema en escucharme. Y he orado que el Señor pueda usar este tiempo al máximo en todas nuestras vidas. El Salmo número 13. Salmo número 13 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Oremos juntos. Padre, es bueno cantar, estar aquí con nuestros amigos. Es maravilloso ser parte de lo que tú nos has dado, que es la iglesia. Así que es algo maravilloso, que seguramente es lo mejor de todo, es cuando abrimos tu palabra y tú nos hablas a nosotros. Yo no conozco a esta congregación, no sé su necesidad, qué está pasando en sus vidas, en sus mentes, en su salud, pero Padre, tu palabra es maravillosa, porque tu Espíritu viene, y yo oro que en estos momentos tú hagas tu gran obra, y que queremos que no solamente nuestras vidas sean alteradas por un tiempo, sino para siempre. Podemos venir a ti, en tu Hijo, en el nombre de Salvador, y todos decimos amén. Bueno, quiero empezar diciéndonos primeramente, muchos de ustedes saben esto, pero quiero decir esto primeramente, que a través de los años ha habido todo tipo de cristianos. He pensado, por ejemplo, en los puritanos, no solamente esos, pero hubo otros también. Y cuando ellos venían estos salmos, ellos nombraron a todos estos salmos como unas vitaminas para nuestras almas. En cierto sentido, podemos ver a nuestra propia vida en todo tipo de temporadas también, que cuando estamos enfermos hay remedios, hay toda manera de tratamientos que todos vamos a necesitar a través de nuestro peregrinaje cristiano. Así de que yo puedo ver que esto es una buena foto para mí al venir a los salmos. Que podemos pensar en las diferentes cosas que tenemos en las casas, o como mi suegra. Ella continuamente parece ya una farmacia su baño. Estuve yo ahí hace algunas semanas. Hay píldoras, hay botellas, hay inhalantes, y cuando yo necesito algo sé que puedo ir a la casa de mi suegra y ahí encuentro lo que necesite. Los puritanos decían esto de los salmos, de que aquí en los salmos en cierto sentido es lo mismo, un tipo de medicina donde hay cura, tónicos para los cristianos y enseñanzas para pruebas, enseñanzas que tienen que ver con aquellos que han fallado en ciertas áreas, necesitan, cuando no estamos, digamos, amando a nuestro Padre como deberíamos, cuando nuestros corazones se han ido lejos y no están donde deberían. Y hay veces que sabemos que no estamos haciendo nuestro mejor, estamos siendo rudos con nuestras esposas o con nuestros hijos, o no estamos haciendo todos los esfuerzos de haciendo la paz en el contexto de la iglesia o lo que sea, y decimos, okay, está bien, Dentro de mis entrañas yo clamo a ti, Señor, por misericordia. Y esos son los salmos. Y si tú, Señor, mantienes un récord de nuestros pecados, ¿quién puede estar delante de ti? Pero en ti hay perdón de pecados. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Salmo 130 y muchos otros también nos hablan de esto. Y es como nosotros ir al doctor, y el doctor va a su dispensa, y si con nosotros estuvimos ahí, él viene. Y lo mismo pasa cuando tenemos necesidad en nuestros corazones. Yo mencioné esto cuando estaba orando anteriormente. Esta es una de las cosas peores, quizá a veces, de crisis en nuestras vidas, cuando no hay estabilidad o cuando algo ha pasado en el contexto de nuestros hogares. En la conferencia de esta semana hubo una niña que había venido de otro lugar, y un troquero la atropelló y murió, y fue difícil, o sea, para ella. No murió, pero fue dañada gravemente. Sus cuerdas vocales se fueron y fue muy dañada físicamente. ¿Pero qué hacemos? Bueno, en fe, volteamos a las montañas. El Salmo 121 es real. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Va a venir del Señor. ¿Y quién es ese Señor? Bueno, es el que hizo los cielos y la tierra. Él es más grande que todas mis pruebas. Así de que de repente vemos una vez más que esto es, en cierto sentido, a alguien que nos guarda, que nos mantiene. Y nosotros hemos venido a la farmacia, necesitamos esta medicina. Hay este nombre, el Hacedor de su trono viene a ayudarnos, ¿ven? A mí me gustan mucho los salmos. Las personas de Escocia les gusta más los salmos. Pero aún en este, el Salmo 140, es uno de mis favoritos también. Adorad al Señor, y dice desde los cielos, adoradle en sus alturas, adoradle todas las criaturas, todos los seres del océano, las nubes, la nieve, montañas, árboles, reyes de la tierra. Todos nos dicen, adoren el nombre del Señor, porque su nombre solamente es exaltado. Hay un esplendor sobre los cielos y la tierra. Es un gran texto. Y después usted está sentado en su oficina y se dice a sí mismo, los animales, todos adoran, los animales del mar. Bueno, yo quiero unirme a su canto. Hoy yo quiero ayudarle, yo quiero hablar de las grandezas del Señor, que queremos vivir para Dios. El Salmo 13, que es nuestro texto en esta mañana, el Salmo 13 no es tan famoso, digamos. Muchas veces no decimos que este es un salmo que muchos de nosotros vamos a memorizar. Quizá algunos de ustedes lo haya hecho, pero eso no es lo normal de este texto. No podemos decir que este himno es tan amado como el Salmo 23. Si yo veo hablando a ustedes silla tras silla, y yo preguntase si a personas si este salmo es su favorito, la mayoría de ustedes, yo no pienso que van a decir es mi salmo favorito. Y la razón por eso es a veces su contenido, es su tema. Hay esta tonada que aquí habla, hay cierta tono melancólico con el cual escribe. No es algo a lo cual nos referimos como para estar de gozo. Nosotros no vamos a leer esto, pero lo que David aquí está haciendo es que está cantando en términos depresivos. Es como si él va a su colección y saca una pieza clásica de malos, que es depresiva, donde nos hace llorar y lloramos, y quizá hay aún música de aquí del oeste que no tiene nada que ver con Escocia, pero esa es culpa de ustedes. Pero hay música que a veces entonan que es depresiva, y hay veces que así me siento yo también. Yo no tengo ningún lugar de ir, dice una canción, y el tiempo pasa y yo no sé dónde ir. Y hay un coro que uno está escuchando de esa canción y nos damos cuenta que esta persona está teniendo un día muy muy malo. Y hay veces que nuestra vida cristiana es lo mismo. Cuando la vida no es lo que nosotros verdaderamente nos gustaría que fuese, estamos muy muy enfermos, cuando usted está en medio de un tiempo difícil en la iglesia, a veces nosotros pensamos que nosotros estamos bien, o cuando se le pregunta en la puerta, y a veces que es importante parar de decir que no, que estamos bien. David no está bien. Una de sus fallas, un día nos va a matar. Si viniesen visitas dentro de sus pruebas, en el contexto de sus pruebas, y nosotros no podemos decir que nuestras vidas todo el tiempo está bueno, que nosotros nunca lloramos, que nosotros nunca peleamos en nuestros matrimonios, que todos nuestros niños están espiritualmente bien, que no hay ninguna crisis, que todo el tiempo está muy bien toda nuestra iglesia. ¿Acaso quizás soy solamente yo el que tiene tiempos de sequedad espiritual? Yo pienso que no. O a algunos de nosotros quizá estamos en ese tiempo, que acaso todo está bien todo el tiempo con usted. Usted está muy cercano con su padre, está viviendo en su misión al Espíritu Santo. ¿Que acaso no hay todo tipo de dificultades grandes que nos esperan? Todo el tiempo es importante recordar a los salmos, porque estas palabras de aquí, de esta página, estas son las palabras de sus cánticos. Y yo no estoy seguro que la adoración contemporánea nos está diciendo lo mismo. ¿Que acaso nosotros no nos lamentamos en nuestros cantos? ¿Que acaso nosotros no cantamos la verdad absoluta? Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. Si queremos decirte cómo verdaderamente es en todas nuestras vidas. Y una de las cosas que tiene que ver conmigo, no en esta mañana, pero hay veces es cuando llegamos a la iglesia y a veces estamos llenos con nuestros cargos personales, porque toda nuestra vida ha sido difícil, y hay veces que pensamos como si debemos esconderlos, no mostrarlos, y mostrar una, porque los cristianos todo el tiempo son felices, todo el tiempo están contentos, solamente quieren adorar y levantar las manos, cuando verdaderamente yo quiero cerrar la puerta de mi cocina y quiero estar solo cuando yo no quiero ni salir. Y yo quiero tratar con esto en esta mañana en una manera real, en el contexto de este salmo. Esta es la vida real. Nosotros no somos la iglesia de los perfectos. Ese es el cielo. Eso es solamente en el cielo. Yo quiero pensar un poco en esto. Hay todo tipo de sueños. Muchos de nosotros aquí estamos en problemas como estamos. He aquí el mensaje del Salmo 13. Nos da 8 verdades. ¿Quién sabe? Que nosotros necesitamos. Yo no voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde, les aseguro. Vamos a ir rápidamente. Pero aparentemente este salmista sabe que nosotros necesitamos. ¿Y qué nos dice? Vean una vez más, primeramente. Dice, primeramente, prepárense. Lo cual quizás no sea inmediatamente obvio, pero por implicación, si nosotros vemos al texto, si queremos decirlo o no, lo que David, si David estuviera viéndonos en esta mañana, este rey David, el mismo que Dios escogió como su líder, de aquel que era un famoso, que tenía un deseo por el corazón de Dios. Y aquí un Dios, en un domingo, no sé si era un coro de alguna manera, pero aquí viene David. No sé si él estaba sentado con su corbata o todo en la iglesia, pero él, este David, nos dice esto. Si esto me pasara a mí, yo pienso que también te va a pasar a ti. ¿Qué acaso no es una de las mentiras más grandes de nuestro mundo? Una mentira que ha sido exportada muchas veces de este país, de los estados, a que los cristianos de gran fe son destinados a estar bien, a que no les pasa nada. Este es un cáncer destructivo para nuestros hogares. A veces que escuchamos en las televisiones, uno de mis funerales fue una señora de mi edad, qué gran mujer, escocés, fuerte, fuerte en la fe, y la extraño mucho. Aileen era su nombre, estaba muriendo por años de una enfermedad. Ella caminó con el Señor y yo tenía mucha emoción de ir a conocerla, y dos personas vinieron y tocaron la puerta y vinieron a echar mentiras. Ellos dijeron claramente: ¿qué nos puedes tú ver en la Biblia que cristianos en la fe están destinados a estar todo el tiempo bien? Pero es obvio a nosotros que esto no es todo el tiempo así. No todo el tiempo todo va a estar bien. No podemos describir a David en estos términos. Anteriormente, David había tenido que haber levantado una espada y ejecutar a un gigante. No está aquí tocando su arpa, no está cantando. Pensamos en Jonás, cuando estaba sentado por 3 días en un pez, no estaba cantando, no estaba todo el tiempo levantando manos en alabanza a Dios. Pensamos en Jesucristo en la cruz. Samuel, un pastor de anterior, todos los lunes en la mañana, todo el tiempo estaba leyendo Isaías capítulo 40. Y la razón era por después del domingo lo necesitaba. Básicamente es lo que David está diciendo. Lo que él está diciendo, toda esta cultura en las iglesias que habla de la fe cristiana y que lo ve solamente como algo más brilloso, es una cultura que no tiene nada que ver con el Salmo 13. Podemos correr hablando aquí de Jesucristo, diciendo a nuestros amigos que la experiencia cristiana es algo solamente bueno para nosotros, así que personas vienen a ser seminaristas, misioneros, en sus shorts, bajan de un avión, compran sombrillas, parece que todo está bien, están bien planchaditos, y sin embargo entran y salen y piensan que así es el cristianismo. Vienen en sus chores, casualmente, solamente al Señor. Esperan que es como si fuera verano todo el tiempo, porque nadie les advirtió de todo tipo de tormentas que vienen. Ellos entran y salen, y aquí Dios ha dotado a este salmista a escribir cosas reales, muy honestos en cuanto a las arrugas que tenemos en la vida. Aquí no está así haciendo ver todo bonito en este salmo, porque no es así. Como Jesucristo en Juan 15, prueba a persecuciones, todo tipo de días que nosotros no nos gustaría tener si nos pasase a nosotros, y probablemente sí va a pasar a usted. En segundo lugar, este es un texto que nos dice, él claramente nos dice, mirad para arriba. Es prepararse a la luz de este salmo de que esto va a venir. Asegúrense de que en sus pruebas todo el tiempo hay un tiempo de ver hacia arriba. Porque al decir esto, ve aquí la palabra, dice, oh Jehová, versículo 3, dice Señor, Jehová, una G mayúscula, Jehová, dice Señor, he aquí un adorador que va a venir delante de ti, directo al trono de Dios. Él ha llegado al trono, él vino rápidamente, va a ir al trono de Dios, y ya no tiene tiempo de ir a pedir nada, no, él va al trono. Claro, ¿quién va a decir que él Sí, quizá fue a obtener consejos de sus amigos. Sí, entiendo eso. Que quizá fue al sacerdote cuando estaba en medio de esto para decidir, pero sin embargo él vino al trono. Él está viviendo delante del trono. Hay un término aquí de intimacía con Dios. En todos sus problemas, aquí nos dice, en todos sus problemas, y francamente, ¿qué acaso no es el caso de que en todos en nuestras vidas, que a veces somos muy lentos para traer nuestros problemas al trono? Y yo sufro de esto. Y quizá hay algunos de nosotros en esta mañana que nosotros guardamos las ciertas cosas de nuestras vidas, pero fíjese lo que Él trae aquí delante del trono. Primeramente, sus problemas espirituales. Porque hay algo que aquí falta, que Él dice, yo sabía, dice, yo sé lo que es, dice el salmista, yo Señor, es tu rostro. Como el Salmo 11, una página antes, el Señor es justo, solamente los justos van a poder ver su rostro. Y entonces David tenía una desesperación, él sabía que era uno de estos hombres en el último verso, pero después en el Salmo 17, dice, yo en mi justicia, yo voy a ver tu rostro. ¿Y qué es lo que dice? Tú, aun cuando mi vida se termine, yo he llegado al otro lado, como esta hermana lo hizo. Yo voy a ver tu rostro, y yo anhelo hacer esto. Esto es para animarme, es todo lo que yo quiero. Pero aquí, este texto, donde dice, Señor, ¿dónde está tu rostro? Quiero verlo. ¿Dónde está esta relación que yo tengo para contigo? Y es posible al sentarnos aquí en esta mañana que cuando usted piense, usted tenga que decir que para usted es algo cercano a esto, una experiencia peculiar a los cristianos, no es normal para otros. Es difícil el caso que usted va a encontrar a su patrón en el tercer piso, que él va a venir con este texto, que él va a decir que él está perturbado porque no puede ver el rostro de Dios. Porque él nunca lo ha visto. Él nunca ha caminado en los caminos de Dios. Él ni siquiera nunca ha estado ahí para poder verlo. ¿Y usted recuerda? Usted ha estado, ha habido una cercanía en un tiempo en su vida que ha sido memorable, que ha sido la mejor. Fue de semanas, meses, cuando usted estuvo sentado en su presencia, disfrutando su vida bajo su trono, y quizá ya hace semanas. Pero no nos engañemos, que quizá aún puede hacer ya años que usted se sentó con su familia para ver el rostro de Dios. Eso puede pasar. Así que, ¿qué es lo que hace David? ¿Qué acaso está diciendo, me voy a olvidar de esto? ¿Esto no es importante? ¿O qué acaso él no nos dice que vengamos también al trono? Quizá hay algunos de nosotros en esta mañana, y todo esto sea una expresión de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Nosotros hemos hecho un compromiso. Quizá aún fuimos bautizados. ¿Qué te ha pasado ahora? Es tiempo de venir al trono, dice él. De traer nuestros problemas espirituales. En segundo lugar, traer nuestros problemas también secretos. Lo que está pasando. Y aquí el texto en el segundo versículo, sus pensamientos, sus tristezas, cuando él estaba sonriendo anteriormente, cuando él llevaba sus fuerzas armadas, sus ejércitos, pero personas que no veían esto, había cierto lamento que él no podía, depresión que no podía quitarse. Y muchos de nosotros en la iglesia hemos dicho que nosotros hemos venido, nos sentamos, y después del servicio decimos, sí, todo está bien conmigo. Pero sin embargo, no le decimos a nadie con lo cual estamos luchando. Y quizá no haya nadie que va a entender nuestras luchas. Y entonces, ¿a dónde vamos? En esos tiempos, tenemos que ir al trono. Que debemos traerlo al trono. Nuestros problemas espirituales, nuestros problemas que no se conocen, a nuestros problemas aún de relaciones. En versículo 2 nos dice, Aún en el contexto de nuestras suegras, esta es una broma, pero las personas en la iglesia, aquellos en nuestras vidas que no están en nuestro equipo, a nuestro lado, aquí en el salmista dice que debemos traerlos al Señor. Y a Él, el Señor va a todas las labores, todo su ministerio, todo Él lo trae y lo entrega al Señor. Y hay muchas otras personas que no están preparados para, o no quieren estar en su equipo o a su lado. Pero así de que este texto no es que Él está hablando mal de alguien, no está pateando una puerta, no está enojado con alguien. Él está orando delante del trono. He venido a ti, oh Dios, porque esto es importante. Número 3, sé humilde. Y obviamente, al continuar en ese salmo, está preparado. Dice, voltea hacia arriba, pero en medio de todo esto, ten humildad. Sé humilde. Porque acaso, piensa en esto, que acaso no es humillante cuando usted le está diciendo a alguien más, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a ser? Yo estoy esperando. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Está tomando mucho tiempo. ¿Cuánto más? 4 veces en este texto. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo, Señor, va a pasar? ¿Va a ser el lunes? ¿Va a ser semanas? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Quizás sea años. Básicamente lo que está diciendo es, mi vida no es la mía. No depende de mí. Yo puedo dictar mi dieta, lo que yo me visto en la mañana, todo tipo de otras cosas también, aparte de, pero ¿qué es lo que está diciendo en este salmo? Tiene que ver con tiempo. El tiempo no es suyo. ¿Qué tan largos van a ser sus pruebas? Él no puede controlar eso. En Génesis también habla de que hay personas que son olvidadas por años, como José. Y a veces no entendemos esto y nos sentimos en nuestros corazones que hay una mano que dirige todo y no es la nuestra. Nuestro Padre soberano, nos sometemos a sus caminos. Él está llevando su universo en todas nuestras vidas. Él ha establecido un reloj y muchas veces nuestra actitud y lección debe aprenderse. El Señor hay veces que trae un examen grande, un mega, hasta que podamos nosotros aprender nuestra lección. ¿Y cuánto va a durar? Yo pensé que yo dictaba todo esto, que yo era el patrón en todo este tiempo. Yo pensaba que yo hacía los planes y sin embargo tú me has mostrado que todos mis días están en tu mano, aún antes de que fuese alguno de ellos. Sé humilde. Número 4. Ve las bendiciones. Muchas veces no vemos esto. Está preparado. Sé humilde. Pero ve las bendiciones. Muchos de nosotros al hablar, al estar en una tormenta difícil, no podemos ver la bendición. Y a veces aquí que no es fácil. Pero es bueno ver esto. Y yo pienso en esto también. Oren. Él oró. Si sacamos esto de este texto, la bendición de un padre que estaba obrando todo para su propio bien en medio del salmo, él experimentó en medio de toda su vida, aunque era difícil, había progresión espiritual. Él se aseguró de eso, el padre. ¡Qué gran bendición! Hay un sentido de dependencia en él. ¡Qué bendición! Así que en el versículo 3 se dice, escúchame, oh padre, Dios mío, escúchame. Él oró. Y probablemente lo mismo es la experiencia cuando una persona andaba en un viaje, cuando él oraba. Había bendición en su vida de uno que se llama Juno. Él acaso estaba buscando el rostro de su padre en ese barco. Perdona a Jonás. Él oró desde la vientre de ese pez, y nos, perdón, aquí es lo mismo y así es en nuestras vidas. Y actualmente este es el caso. Nosotros debemos ser preparados para ser honestos, realistas, de que todos los tiempos casi nunca hemos estado solamente sentados ahí al lado del barco. No, no estamos solamente sentados ahí sentados en el barco solamente. Ahí tenemos más pereza. Ese no es el tiempo a veces que venimos en oración. No es hasta que somos tirados al mar, porque es entonces ahí donde podemos venir al Señor y buscar bendición, donde doblegamos nuestras rodillas y venimos al trono y oramos. Número 5, está preparado para ver hacia arriba, sé humilde, ve bendiciones y asegúrate de que hay un entrenamiento en nuestras vidas ahora. Es ahora, no mañana, hoy. Y eso nos trae la enseñanza que encontramos en el versículo 5. Yo no sé lo que dicen sus Biblias, la NIV no es la mejor traducción, simplemente dice yo creo, la ESV lo que debe decir es yo he confiado en tiempo pasado. Eso es importante, de que algún tiempo o en otro tiempo dice yo sabía que este tiempo iba a venir. Yo podía ver que había otros pasando por pruebas y iba a haber dolor en sus hogares, iba a dolor en sus corazones. Yo los vi parados sobre un sepulcro. Yo mismo he estado necesitado, así que ahí en mi propio corazón yo he confiado en ti, he sido entrenado, yo he confiado, podemos decir, por años y por años. Yo he tenido un ancor. Yo he estado preparado para este día por años. Yo he mantenido y esperando este tiempo por muchos años. Hay algunos de nosotros en esta mañana aquí que el diablo quizá nos dice que nosotros vamos a estar bien y que no debemos tomarlo tan serio, que nosotros podemos estar ahí por años. Eso no es saludable. 6, tenemos que pelear la duda, y hay veces que vamos a tener duda, y he experimentado yo eso en mí misma, en muchos de nuestros corazones. Está aquí que tenemos preguntas y podemos estar confundidos en nuestras mentes. ¿Por qué? ¿Qué acaso no nos preguntamos que acaso Dios iba a quitar esto algún tiempo? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios tuvo que traer esto? Quizás somos mayores y tememos nuestras muertes. ¿A qué tienes tú, oh David, para mí en este salmo? Bien, dice, yo he confiado, él dice, en tu misericordia, en tu amor que nunca falla. Y debemos de parar aquí. Esta palabra en nuestro texto es la palabra hesed. Es una palabra peligrosa que se menciona en la iglesia, porque esto, esta palabra es difícil aún para pronunciarla para nuestra garganta. Así, la traducción de inglés es hesed, es la misma palabra que encontramos en el Salmo 23. Ciertamente, la benevolencia me sigue en todos los días de mi vida, es la misma palabra. Aunque la palabra seguir es débil, la palabra seguir nos da el corazón de ello. Como perros que siguen a alguien, como dos lobos que siguen a su presa. Y esas dos cosas, dice, van a seguirnos, dice, por todos nuestros días. Ese es un buen pensamiento. Salmo 23, lo mismo podemos decir con el pueblo de Israel. Cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí, recibió las tabletas de piedra, todos estaban abajo de la montaña esperando, y después viene Moisés, y qué momento, él aparece y rompe las tabletas de los mandamientos, y a ellos piden misericordia, él pide misericordia. Desde este pacto, una vez más, pueda Dios firmarlo una vez más. Y Dios habla, y Jehová, él dice, Jehová, un Dios compasivo y misericordioso, un Dios lento para la ira, dice él, y que es grande en hesed, en misericordia. Este es una gracia, una gracia, misericordia, para cada uno de nosotros que somos suyos por todas nuestras vidas. Eso es lo que significa. En nuestras luchas, en nuestras dificultades, en todos los días que cuando ni siquiera queremos orar, su misericordia. Cuando nosotros estamos calumniando, cuando estamos mintiendo, cuando nos estamos dando la tentación, cuando estamos siendo tontos, aún ahí Él está comprometido a nuestro bien. Él es fiel para con sus hijos. Ese es el padre del hijo, de la historia del hijo pródigo. Él está esperando a que nosotros regresemos, a que este hijo pródigo regresase como él. Es lo mismo. Él no depende de nuestras mentes. Él no me ama más cuando yo estoy siendo más santo. Él no me ama menos cuando no estoy en mi mejor espiritualidad. Y yo quiero recordaros esto todo el tiempo. Él eternamente, dice aquí, hay hesed, misericordia para con nosotros. Su amor nunca falla. Un joven vino a mí en nuestra iglesia el año pasado. Un tiempo que fue impactante para mí, fui en Starbucks, y estaba luchando con muchas cosas, estaba en la iglesia por muchas de su vida, y me dijo: yo he sido un creyente por años, y yo he sentido que Dios me ama. Y estaba entrando finalmente a la misericordia de Dios. Número 5, ya casi terminamos. 7, perdón. Debemos de adorar. Vea el versículo 6. Nosotros a veces no lo sentimos. A veces no estamos emocionados. Hay veces que no ha cambiado nada del versículo 4 en adelante. Pero sin embargo, aunque todo no esté bien, aunque no el pasto esté, aunque el pasto no esté verde, aunque los cielos no estén azules, voy yo a adorar, sí, adoraré. Es el sexto versículo. Dice: yo voy a cantar a Jehová. Es una decisión. Yo voy a hacer esto. Yo escojo hacer esto. Yo voy a ir en este curso. Como dos niñas en la oficina que tenían un patrón miserable que les gritaba, el mismo compromiso que les ayudaba a levantarse de la cama, etcétera, etcétera, el pago, la pensión, todo lo demás. Una persona puede ser feliz, otra infeliz, aunque tengamos personas que están rudas, etcétera, etcétera, pero para la vida cristiana es lo mismo. Cuando hay creyentes que pueden ir a la misma iglesia, que pueden escuchar a la misma enseñanza, pueden servir al mismo Dios y reciben la misma bendición. Ambos son adoptados en la familia del Padre y pertenecen a Dios. Pero cuando tiene que ver con la adoración, quizá no es igual. Las decisiones tenemos que hacerla. Yo voy a hacer esto o yo no voy a hacerlo. Y sin embargo, aquí hay un hombre en medio de todo que no ha sido abandonado por Dios, y él lucha. Y él parece tener problemas difíciles en su mente, quizá aguijones, quizá un hijo que le está dando problemas, etcétera. ¿Y qué es lo que dice? Yo ahora no me siento como que no quiero adorar a Dios, no. Ahora yo no me siento que el estado de mi vida es bueno. Yo no podría cantar ahora, porque hay algo difícil en mi corazón. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar hasta que todo se componga? ¿O vamos a abrir la ventana en la mañana y vamos a decir: ok, Dios, este día, aunque haya todo tipo de distracciones, cuando abramos la puerta y sabemos que el diablo va a estar ahí, cuando nos hemos despertado en el lado opuesto de la cama, cuando hay todo tipo de razones que podemos decir: Dios, no te quiero hablar ahora? No. Debemos decir: hoy va a ser un día cuando yo voy a cantar, cuando yo voy a alabar. Yo le voy a dar mi tiempo. Esta decisión no es un sentimiento. Si yo soy basado en mis sentimientos, no estaría aquí. Y en mi diario yo tengo que decir: yo voy a dejar afuera Netflix a una película. No lo voy a hacer, porque esto es más importante. Y la mayoría de los días empiezan con dos palabras: yo voy a hacer. lo cual nos trae a la última lección, número 8. Piensen, ese es nosotros ya terminando. Piensen en lo que estamos haciendo en esta mañana aquí en la iglesia. La mayoría de los domingos es lo mismo, vamos para atrás y para adelante. Este es lo último. Tenemos una gran pregunta para David, porque David, queremos nosotros saber cómo es que tú puedes seriamente cantar a lo cual él diría, bueno, él ha sido muy bueno para conmigo. ¿Que acaso no estamos propensos nosotros a olvidar? Y yo lucho con esto. Yo a veces no recuerdo lo que hice la semana pasada. Mi memoria a veces no me ayuda. Muchos fallamos en recordar. ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Él ha muerto por tus pecados? ¿Es la expiación de Jesucristo suficiente? ¿Estamos viviendo en el amor de Él? ¿Está su Espíritu en nosotros? ¿Es el Padre, el mismo Padre que está centrado en su trono? ¿Estamos viviendo en un país cuando el 2% van a la iglesia? Ustedes están mucho mejor que en Escocia. Aquí hay muchos hermanos que tienen la Biblia que otros cristianos tienen, la misma Biblia que en Siria otros están siendo crucificados. Estamos aquí reunidos nosotros a adorar a un Dios que no estamos bajo un Dios que está tomando nota de todos nuestros pecados. No, él ha decidido perdonar nuestros pecados. Él dice, el salmista, voy a confiar en tu misericordia, voy a regocijarme en tu salvación, yo voy a cantar a mi Dios porque él ha sido muy bueno conmigo. Esta es lo más importante del Salmo 13. Oremos. Padre, te damos gracias por este libro maravilloso que nos has dado, el cual muchas veces lo dejamos y no lo leemos, pero es nuestro compás, es nuestro mapa, es nuestra guía. Y al venir nosotros a Él, ayúdanos a ser fieles y al abrirlo escuchamos tu palabra. Oro de que es lo que tú has dicho y prepare nuestros corazones, de que tú obres en familias en esta iglesia, de que tú les ayudes en fe a regresar a este texto, a obtener ayuda en tiempos de necesidad. Y oro que todos nosotros descubramos el día de hoy que hemos visto tu rostro y hemos escuchado tu palabra. Gracias por escuchar nuestras alabanzas. Thank you por escuchar nuestros himnos y escuchar tu palabra. Y pido que nos bendigas a todos al compañerismo que ahora también disfrutaremos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.